Oremos.
Sí, Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno que pudo venir esta noche. Gracias por ese tiempo que podemos tomar para recibir de ti, Señor, ser conducido, iluminado, Señor, aclarado en nuestro caminar. Bendícenos, Señor, en recibir, en aplicar este mensaje que vamos a compartir. Amén. Amén. Luca 22:8 a 14.
Lucas, ¿cuánto era?
22:8 a 14.
Aquí está, aquí está.
22.
Ahí está.
Estoy tomando
hasta el versículo 14. ¿Lo puede leer, hermano?
Ya. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles.
Aquí tenemos este pasaje del final de la vida de Jesús, justo antes de la cruz, cuando van a tomar la última Pascua. Y me tocó este pasaje a causa de un principio, de la sabiduría de Dios, que sabe de antemano lo que va a pasar. Jesús envía a Pedro y a Juan diciendo: Id. Id es un imperativo. Lo manda con un orden. Hay aquí una dirección clara. Id. Y en nuestra vida muchas veces hay dirección clara. Dios nos da como metas, nos incentiva en direcciones, nos da un marco de funcionamiento y nos dice, eso es el camino, camina en este camino. Dios es muy claro con nosotros. Rara vez en la vida de un cristiano hay como uno está en una situación a donde hay 20.500 caminos y no sabe a dónde ir. Pensando, orando, parándose en esta bifurcación de la vida, en este bifurcación se dice, Dios está claro. Rara vez uno está por mucho tiempo, ¿será eso o será eso? ¿Voy a estudiar medicina o voy a estudiar carpintería? No, tú sabes a dónde va la micro. Hay momentos en donde tiene que discernir, pero Dios es fiel. Hay promesas, mis ovejas conocen mi voz. Dios conduce a sus ovejas en caminos que están seguros, no más tinieblas para los hijos de Dios. No caminamos en tinieblas, estamos llamados a caminar en un camino de luz. Él es la luz del mundo y Él no quiere que los que andan tras de Él sean en las tinieblas. Es parte de las promesas a los creyentes: no andarán más en tinieblas, yo os guiaré en sendas nuevas. Ahora Dios nos manda adelante, id. Nos manda adelante, id. En nuestra vida. Y hay ese temor, como el mismo temor que tenían ellos. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? La Pascua. Es normal, es una pregunta que es legítima. Aquí dice: id y prepara la Pascua, y ellos quieren más precisión. Eso es la oración nuestra. Vamos, pues nos ponemos en camino, y la oración no es tanto Señor, dame, dame, es llamar al cuartel general y estoy en camino ahora donde voy. ser dirigido en nuestro camino. ¿A dónde la vamos a preparar, Señor? Ahora, en el camino de nuestra vida, es diariamente que hemos emprendido un camino, por ejemplo, para usted estudios, ¿hace cuántos años? Hace 3 años emprendieron este camino de estudio. Eligieron historia, por ejemplo. O usted ciencia social, o ¿cómo se llama tu carrera?
Relaciones
internacionales. Decide uno emprender un camino y después necesita precisión. Señor, ahora, ¿dónde? Aquí necesito más fineza en mi trayectoria. Va por ahí, mi tesis le voy a hacer así, asá, voy a los estados antes o después, ¿cómo va la cosa? Y necesitamos, y es legítimo, preguntar a Dios precisión. No es falta de fe aquí que vemos, solamente precisión para estar realmente en el centro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es muy precisa. Y Él le dijo, y aquí cuando entraréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevado, que no me cuesta leer, llevando un cántaro de agua. Seguidle
hasta la casa a donde entre.
Y aquí es como, me parece, una película de espía. Aquí viene el tipo con el signo este, síguenlo, y después la palabra clave.
Llevando un cántaro de agua.
Sí, sigue. Después el siguiente.
Decirle al dueño de la casa.
La palabra clave.
El maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí.
Hay como un terreno preparado. Un terreno preparado para esta misión, para este llamado de sus discípulos de caminar, de servir al maestro en este asunto que es chico. Hay ya un camino preparado. Y él os mostraré un gran aposento alto y dispuesto, preparar ahí. El aposento está ya dispuesto. Está ya preparado. Está ya, todo está listo para acercarse y hacer la obra que tienen que hacer, preparar la cena. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Hallaron como
les había dicho.
No había sorpresa en el plan de Dios. Dios no es un Dios que... Es una cosa que Dios no tiene un desavantaje, desventaja sobre nosotros, que Dios no puede ser sorprendido. A mí me gustan las sorpresas, son lindas las sorpresas, pero para Dios no hay sorpresa. Él conoce todas las cosas antes que suceden. Él conoce perfectamente todas las cosas. Él está fuera del tiempo, ve las cosas. El tiempo para Él, si es solo la línea del tiempo, la ve así. No hay futuro, no hay presente para Él. Todo es ahora. Él tiene una conciencia del tiempo en el cual Él nos ha puesto en la línea de tiempo. Él sabe que los minutos cuentan, etc. Pero Él no está sujeto al tiempo. El tiempo es parte de la creación. Y Él no puede ser sorprendido. Tampoco por nuestra desobediencia. Dios no escribe para nada nuestro futuro. Mi futuro no está escrito. Yo voy a la derecha, a la izquierda. Tú decides ir a los Estados Unidos o a Cuba. Tú decides. Pero Dios ya sabe lo que va a decidir. No decide Él. Pero Él sabe lo que vas a decidir. Porque el futuro para Él es como ayer. Es ahora. No está limitado por el tiempo para su pensamiento. Pero Él prepara todo perfectamente en nuestro camino. Encontré un versículo lindo, nunca lo había visto así, en el mismo Evangelio. No, en Marcos. En Marcos 1, versículo 2 y 3.
¿Me lo lee? Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, envío mi mensajero delante de ti. ¿Quién preparará tu camino? Voz del que proclama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Jesucristo mismo, cuando vino en la tierra, necesitó una preparación para su camino. A mí, yo encuentro eso tan lindo de pensar que Jesucristo mismo, en su caminar en la tierra, ha necesitado, Marcos 1, 2. 1, versículos 2 y 3. Marcos 1, versículos 2 y 3. Jesucristo mismo necesitó una preparación para su obra perfecta. Juan el Bautista, se dice, que vino a preparar su senda, su camino. Y pensar en nuestra situación ahora, en la cual Dios está preparando nuestro camino.
Juan 21:12 dice: Jesús les dijo: venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio. Y también hizo lo mismo con el pescado.
Venid y comed. Un imperativo, venid, comed, un imperativo, es una cena que Cristo había preparado. Había preparado de antemano. Y Dios nos llama a entrar en estas obras preparadas de antemano. Efesios 2:10 dice que estamos llamados, creados en Cristo, para entrar en obras preparadas de antemano. Es tan lindo de saber que nuestro camino, nuestro llamado está preparado de antemano. Ahora vamos a avanzar. Hay decisiones, necesitamos sabiduría, necesitamos llamar al cuartel general día a día, instante a instante a veces, el momento tenso de nuestra vida. ¿Ahora qué hago? Señor, dígame, no quiero meter la pata, yo quiero ser preciso en mi andar contigo. Tengo doctrina detrás de mí, tengo tu pensamiento, tu palabra, la conozco como la conozco, yo quiero conocerla más, conozco tu carácter, yo puedo imaginar que por allá va la cosa, porque por aquí sería en contra de tu carácter, entonces más por allá creo que va a ser la cosa, pero igual, Señor, condúceme. Yo necesito una dirección precisa para mi vida, sabiendo que tú preparaste un camino de antemano. Isaías 44, 7 y 8
dice: ¿quién es como yo que lo proclame, que declare y relate delante de mí las cosas que han sucedido desde que establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir? Sí, declárenlas. No temáis ni tengáis miedo. ¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño? Y vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna.
No hay otro como Dios que es capaz de conducirnos en esta jungla de la vida. ¿Qué es una jungla? Es un lugar en donde podemos estar perdidos muy fácilmente. Sin la capacidad de Dios, sin la visión de Dios, sin la altura de Dios, sin el dominio de Dios sobre las circunstancias, estamos perdidos. Bueno, hay muchos hombres que están con el machete aquí en la vida de día a día, que hacen sus caminos a fuerza de muñeca ya, y pelean y están orgullosos de haber hecho un caminito. Está bien. Pero es mejor realmente subir, estar en lo alto con Dios, en la roca, en el que sabe, el que tiene capacidad. No sé si recuerdan, estaban aquí cuando contó Hugo esta historia, cuando se perdió en el bosque, cuando fuimos a pasear el domingo y Hugo compartió un hombre del grupo de la laguna. Contó que una vez se había perdido en este bosque y no mostró a dónde. En este había un rillito al fondo de un valle y con una vegetación espesa, gruesa, y él subió y se perdió. Y para encontrar su camino, entró en un claro y vio rocas que conocía. Y estas rocas permitió que se pudo ubicar. Y la otra manera que le dije que había podido hacer es subir. Salir del fondo del río y subir en los altos. Para tener una visión global de la situación a donde estaba. Y no estar metido en el enredo de la vida. Y aquí es el mismo principio. Yo voy a acudir a él que sabe. Yo voy a acudir a él que tiene la maestría de los tiempos. Acudir a él que sostiene en su mano toda la creación. Acudir a él que es omnisciente, que sabe todo. Necesitamos esta relación íntima con Dios para caminar en el llamado de nuestra vida. Podemos realmente tratar de tener una vida así o asá, y muchos llaman a Dios solamente cuando están en enredo. Se meten en problemas y aquí, ¡socorro! Gritan. El Dios que es como un seguro antipánico, así, antiproblema. Un buey de sauvetage. Un flotador de salvavidas. Solamente cuando necesito a Dios. Así que se meten en enredo, Dios lo salva. Pierden de vista a Cristo, pierden de vista el poder de Cristo, lo que pasó a Pedro cuando caminó en las aguas. Hizo alguno paso mirando en Cristo, y después miró las olas y se tiró, y Cristo lo sacó. Hay tanta gente que vive así, en lo alto y bajo. Hay un caminar de fe y después se meten en el enredo, se meten en la vida, en problemas, se dejan ahogar y después gritan, y Dios es fiel y los saca. Pero eso no es tanto el camino que Dios nos propone. Él va a tener paciencia hasta que entendemos que no es así. Pero su llamado es realmente entrar en una visión que es más alta. Siendo sentado en lugares celestiales con Cristo, en Efesios 2. Siendo realmente instalado en nuestro llamado, en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva capacidad, mirando la cosa con los ojos de Cristo. Sabiendo que Él conoce todo, sabiendo que en Él no vamos a estar más en tinieblas. Juan 14:29.
Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
Cristo está preparando la mente de sus discípulos para los tiempos del fin, que van a ser difíciles. Ya dice las cosas de antemano, para que cuando suceden, tengamos una paz y tengamos una confianza en Él. Isaías 46:9-10.
Dice: acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido dicho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero.
Haré todo lo que quiero. ¿Quién tiene una libertad como Dios? Para realmente crear la historia día a día. En estos días en el Medio Oriente es súper complicado. No sé si escucharon las noticias con este soldado que fue secuestrado por lo palestino, y Israel que entró en Gaza para buscarlo, y ahora lo israelí secuestraron una parte de los senadores palestinos. Están en un enredo total.
Sí.
Complicada la cosa. Está en un punto donde realmente esta parte del mundo, si se meten los sirios, se meten los jordanos, se meten los egipcios, explota. Pero Dios sabe lo que va a pasar. Dios tiene un límite a lo sucedido. No van a pasar nada antes de tiempo. Dios tiene un plan. Sabe, está buscando, Dios está llamando más y más gente a la salvación. El tiempo no ha llegado. O a lo mejor el tiempo llegó, pero no va a llegar antes de tiempo. Dios no es víctima. Nunca. La única vez que Dios fue víctima es porque Él quiso en la cruz para llevar nuestros pecados. Pero nadie tomó su vida. Él la dio. Él fue maître de la situación. Manejó la situación con autoridad.
Siempre estuvo en control.
Sí, siempre estuvo en control. Podía mandar 10 legiones de ángeles a cada momento. Y lo dice claramente. Tú no tienes autoridad sobre mí, sino la autoridad que te fue dado a Pilato. Estaba realmente en autoridad a pesar que él daba su vida de manera decisional, no como víctima. Y en nuestra vida, en lo que sucede en nuestra vida, nada nos sucede que no sea para nuestro bien. En Romanos 8:24. Nada, todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. 8:28. Todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. Nada nos sucede que no sea perfectamente calculado para nuestro crecimiento.
28,
gracias. Este principio puede parecer básico, pero realmente aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestro temor diario, nuestro no sé qué pasa, Señor, diario, es realmente esta paz. Si podemos recibir este mensaje y andar en la vida con una sonrisa, o sea, Dios sabe lo que va a estar en la próxima esquina. Que estoy apretado por una situación, yo traté de manejar mi plata este mes más que pude, no compré nada de loco, pero está llegando con, no sé, me falta 10 días y queda 10 lucas. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y hay la micro, y hay que comer el pan. Señor, ¿qué voy a hacer? Dios sabe. Dios sabe perfectamente. ¿No está sorprendido? Su plan es perfecto para mi vida. Escuché su voz a cada paso este mes, traté y a pesar, bueno, si metí la pata, Señor, perdóname, tenga misericordia de mí, dame inteligencia ahora para salir de este enredo. Pero Él tiene capacidad. Él quiere conducirnos en sendas que no conocemos. Es parte de su llamado. Este versículo me gusta mucho, pero quiero verificar dónde está. Está ya 43. Si lo encuentran. Yo haré lo haré caminar en sienda que no conocen, caminar en conduciré ciegos.
Allí. 42:16.
¿Qué dice?
Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé.
Eso es uno. Y allá otro, o es 45, es donde dice que conducirá hasta los tontos no se perderán. No, es por ahí.
Parece que es 61, ¿no?
No, pero bueno. Este era uno que pensaba, es eso, pero hay otro que es semejante a este. Que dice que agarrar un camino nuevo y hasta los no habrá leones en él, está un camino para los justos y hasta los necios no se perderán. No, está por aquí, pero no sé cuál es. No creo que es 43. Todo el tiempo estoy confundiendo estos dos pasajes. Pero no importa, ya con este 42 ya tenemos esta visión, un camino seguro, un camino de luz, un camino para andar en él. Él hará un camino. Él hará ese camino. Es parte de su parte del contrato de preparar un camino para caminar en él. Él hizo ya un camino a través de su carne en la cruz para conducirnos hasta nuestra morada última. Y este camino está abierto y podemos andar en oración en este camino nuevo que se abrió como una ancla para nuestras almas en el lugar celestial. Pero en nuestra experiencia tenemos un camino preparado. Y realmente es un descanso. Cuando estás en los Estados Unidos, piensa en ese mensaje, en el momento de pánico. Cuando no sabe lo que pasa, no entiende nada. Estoy aquí, ¿no? Aquí viene la casa.
Pero yo pregunto algo. Si
sí, pregunta.
¿Hasta qué punto es bueno ser perseverante en lo que uno quiere sin yo no sé hasta qué punto uno va en contra de lo que Dios quiere?
No,
y uno, no sé, y le da, y quiero hacer lo que yo quiero.
La perseverancia tiene que ser iluminada. Dios, la perseverancia es algo que es bueno, pero tiene que ser conducida. Tú puedes pegarte la cabeza en contra de este muro hasta pasar el muro, pegarte 5 días, pero la iluminación es, la puerta está al lado, mijita. Pasa por la puerta. ¿Para qué seguir pegando? Aquí no va a pasar. Y a veces hay muros en nuestra vida en el cual Dios no va a resistir, porque tratamos de hacer la cosa a la nuestra, en lugar de simplemente estar humilde y ser guiados. Y el resultado puede ser igual. Pero la perseverancia humana, bruta, es bruta. Uh-huh. Es como tú necesitas ser iluminada para saber en qué perseverar. Y si hay algo que resiste, porque tengo una idea, todo tu corazón está, te parece bien, persevera y ve que hay una resistencia. Dios, ¿qué hago? ¿Sigo aquí o háblame? Y Dios te va a hablar. Está bien perseverar, porque hay tanta gente que nunca persevera. Que apenas se ponen un poquito, se suben un poquito la loma, que hay que perseverar un poco, bajan los brazos y no, voy a casa, no. Yo me resistió. Y no. Hay algunos que van solamente por puertas abiertas. Y no, hay puertas que son cerradas, que hay que abrir. A mí no me gusta. Ah, que todas las puertas estaban abiertas. Es de Dios, todas las puertas estaban abiertas. ¿Seguro que es de Dios? No, porque fue fácil, que es de Dios. El camino es ancho, el que lleva a la perdición. El camino es estrecho, la puerta es estrecha, la que lleva a la salvación. Ah, hay una perseverancia en Dios, pero iluminada por la dirección de Dios. Y realmente, esta teología de la puerta abierta, puerta cerrada, no me gusta para nada. Porque es una trampa para hacer flojos espirituales, que no buscan nunca. Van andando la vida en lo más fácil. Y al final llegan a una mediocridad total. Nunca perseveran, nunca trabajan, nunca estudian. No, nunca tienen una visión para perseverar y luchar con Dios en eso y ser afinados, ser purificados en este caminar, peleando a veces con Dios, pero es tan bueno perseverar. Y Dios quiere perseverancia. Pero mira, un ejemplo bien conocido es el ejemplo de Pablo. 3 veces oró para ser sanado. Cuando habla que tenía un demonio que lo abofeteaba. No se sabe si estaba un pecado recurrente que tenía o es su problema de ojo que tenía. Pero,
¿su qué?
Problema de ojo. Tenía problemas con sus ojos, Pablo. Parece, hay varios lugares donde habla de sus ojos que tienen problemas. En lugar dice que escribe con grandes letras. Y otro lugar en Galatas dice que habían querido darle sus propios ojos, ellos hacia él. Pero bueno, en todo caso, está luchando en contra de algo. Está luchando, ora 3 veces, por eso, perseverante. Y Dios le dice, no, mi gracia te es suficiente. Y después, ¿qué dice? Yo me glorificaré en mi debilidad, porque Dios quiso dejarme así. Y no se quebró más la cabeza en contra de este muro. Yo quiero ser sanado. No, dejó eso y siguió un camino diferente. Aceptando la situación como estaba, sin pelear esta pelea que Dios no quería. Y hay otros lugares a donde Pablo está promoviendo perseverancia, correr con la carrera, pagar el precio. En hebreo, él habla de la perseverancia, en Hebreo 12, versículo 3, dice: no han luchado en contra del pecado hasta la sangre, no han perseverado hasta este punto, todavía no perseveraron como se debía perseverar. Pero hay perseverancia que es divina, hay perseverancia iluminada, a donde hay visión, a donde hay dirección, a donde tu corazón está también con Dios en algo y Él te ayuda a perseverar. Lo estudio, por ejemplo, son perseverancia. ¿Quién va a llegar a tener un título universitario sin estudiar? Sin perseverar con sus libros, sin pasar horas tomando notas, sin siguiendo algunos cursos que no son para nada interesantes y que hay que luchar para no dormirse, porque hay que pasar por aquí y es bueno. Pero eso es una perseverancia que tiene valor. Hay otras realmente que no sirven. Yo quiero, Señor. Y Dios resiste y nos reciben. En Santiago aquí, Hebreo, no, así, Santiago, verso, me lo desde el 1, ¿lo puedo leer?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Y el versículo siguiente, los dos siguientes.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mm.
La humildad, una voluntad iluminada, que recibe la dirección de Dios, la definición de Dios sobre las cosas, y no un alma que quiere hacer lo que quiere, al cual Dios va a resistir. ¿Qué voy a perseverar en contra de la voluntad de Dios para comprobar que Dios no va a bendecir este camino? Porque es para asumir mis pasiones y mis deseos carnales. Y eso realmente no voy a llegar a ninguna parte. Aquí dice claramente, codiciáis y no tenéis. Estás frustrado. Puedes ser frustrado por mucho tiempo, codiciando, deseando, perseverando en una dirección que es equivocada. Pero sí, la perseverancia es algo que es realmente bueno. Pero la testa...
¿Rudez?
¿La testa?
Testarudez.
Testarudez en la carne no sirve para nada frente a Dios. Realmente no. No va a ir en ninguna parte. O a lo mejor tendré la cosa. Una testarudez muy, muy corriente en la palabra es yo quiero. Y después Dios te da, pero es una maldición. Las codornices en el desierto. Yo quiero carne, estaba mejor en Egipto. Ya. O que quiere carne. Carne. Llega carne. Hasta eso del suelo de codorniz se empaparon, empacharon de carne, fueron enfermos, se enfermaron de carne. Ok, ahora tienen lo que están más felices ahora que tiene eso. No, Señor, bueno, seguimos el camino y vieron que esta perseverancia, catetear a Dios con su cuestión, no sirvió de nada. Realmente no hay una perseverancia que es buena, iluminada, conducida con Dios, y hay una perseverancia que nos sirve. Y eso Dios nos va a enseñar. A veces el problema es que perseverando tanto y invirtiendo tanta energía no da algo de parar. Nos da algo de parar. De tanto trabajo, tanta inversión, y ahora estoy aquí y voy a dejar todo este año de perseverancia al agua. Y nuestro orgullo está dolido. me equivoqué tanto. Y pero bueno, a veces vale la pena abandonar estas cosas y dices, ok, Señor. ¿Cómo se dice? Borrón y cuenta nueva. Esta cosa la voy a dejar en tu mano. Bueno, aprendí cosa, porque Dios no desprecia ni un minuto de nuestra vida para enseñarnos. Y aprendí algo a través de esta experiencia dolorosa, pero ahora voy a empezar de nuevo sobre otra base. Y ya, es vergonzoso a veces de haber perseverado demasiado en una dirección equivocada. Pero la humildad es decir, ok, Señor, ilumíname ahora. ¿Qué hago con esta cuestión? ¿Qué hago con este resultado que he forjado a fuerza de humana y no sé qué hacer? Ahora que tengo la casa nueva, toda la que yo la quería, y ahora, ¿qué hago aquí? Estoy lleno de deudas, estoy cansado, mi mujer y yo no hemos hablado desde 5 años trabajando como loco para tener la plata para la casa propia que queríamos, con el auto propio y el televisor grande, y ahora no, ni conozco a mi esposa, no sé qué decirle. Que invertimos toda nuestra vida, perseveramos tanto en una dirección que no tenía vida en ella. Y vale la pena dispararse, dice, ok, Señor, ahora estoy, tengo la casa, tengo la otra, tengo 3 o 2 grandes, pero ¿qué hago con esta cuestión? ¿Lo vendo? No, ¿qué hago, Señor? Ilumíname, perdóname, Señor, y condúceme de aquí adelante. Y el bueno con Dios que, y no es una excusa para hacer cualquier cosa, pero el bueno con Dios es que al momento que me arrepiento de cosas, de caminos equivocados, Él me conduce de manera directa, instantánea, en una base nueva, en un pensar nuevo, y Él me encuentra en este momento. Realmente es algo que Dios hace, encontrarme en este momento. Hay veces hay que hacer algo de marcha atrás porque me metí y tengo que hacer marcha atrás para reparar cosas. Pero la mayoría de las veces no se puede reparar nada. Y estoy quebrantado. Yo, Señor, ¿qué hago? Y Dios está. Me esperaba este lugar porque Él no es víctima de nada. Y regresamos damos la vuelta completa. Él me espera en este punto de quebrantamiento a donde yo voy a aprender, yo voy a ser edificado y voy a empezar una relación más rica, más llena con Él. Porque he entendido algunas cosas de mi funcionamiento.
Pastor, uno yo creo que con el tiempo va dándose cuenta al final que hay un punto de empezar en todo esto. Generalmente uno tiene todas las preguntas, ¿qué hago en este caso? ¿Me voy por aquí o me voy por acá? Pero yo creo que el punto de inicio está en buscar a Dios realmente, más que las respuestas, que las preguntas que uno tiene. Porque cuando uno tiene una búsqueda real, verdadera, con el Dios vivo, ya con el Cristo resucitado, no con el Cristo histórico, o con incluso con la Biblia, porque a veces vamos a la Biblia para obtener respuestas que no encontramos porque no tenemos todo el conocimiento, no sabemos qué buscar, y a veces queriendo encontrar una respuesta, hacemos una interpretación errada, y como alguien una vez me llamaba por teléfono y decía, oiga, ¿sabe que yo he decidido dejar mi familia? Porque el Señor, leyendo la palabra, me dice, deja todo, y es verdad, no es una ilustración, un chiste, es verdad. Y dije, ¿qué? El Señor dice en su palabra, y me leí ahí todo. Entonces, cuando uno busca respuesta, antes de buscar al Señor, siempre va a tener muchas dudas y se va a calentar la cabeza pensando. Y lo otro es que uno siempre, lo que uno desea es no equivocarse. O sea, si yo camino, estoy en el Señor y soy un hijo de Dios, se supone que no me equivoco. Pero yo creo que lo más importante en esto es la actitud que tengamos ante la equivocación y ante el acierto también. Porque la actitud de si yo voy siempre aceptadamente y ver a los demás que se equivocan como pobrecitos ellos. Se equivocan, yo tengo una relación con el Señor, es muy buena y siempre yo no fallo. Y miren mis resultados, yo he tenido una vida creciente donde yo he crecido económicamente, he tenido papá, y miren lo que tengo. Es como alguien contaba que una gitana le había dicho a una persona, te veo la suerte, paisano. Entonces el hombre le dijo, mira, aquí me vas a ver la suerte tú a mí. Mira cómo estás tú, harapienta, toda sucia. Y si tú te das cuenta y miras hacia allá, yo tengo un auto, tengo una buena situación, ¿de qué me vas a ver la suerte? Entonces, los dos estaban mal, pues.
Sí,
pues. Uno equivocadamente trataba de ver la suerte y el otro equivocadamente estaba pensando que todo lo que él tenía era el logro. Entonces, la actitud, David se equivocó mil veces, pero tenía la actitud de humildad de decir, Señor, perdóname, he pecado.
Sí. Y a veces no es... ¿Qué es la meta de no equivocarse? Por ejemplo, yo nuevo convertido estaba como... Buscaba a Dios para todo. Por ejemplo, había dos colas en el supermercado. O una cola tenía que... Dios, ¿cuál es la más rápida? Y yo iba a esa que Dios había dicho. Y cada vez el sistema empana y el otro se iban todo. Y ahora, hoy día igual. La que no, la otra vez sido mejor. Y dije, no importa. No importa. Yo he parado de jugar a este juego. Porque en esta caja, que a lo mejor la malenta, a lo mejor va a encontrar a alguien que necesita de Cristo.
Que depende de la motivación.
Algo en este camino. ¿La meta es de ir a la casa de David? No. ¿Qué está diciendo ahora? ¿Qué Dios está haciendo ahora? ¿Y qué es la meta de Dios? Y realmente lo que es importante en el camino es estar... en la relación con el cuartel general, ahora que, Señor, dirígeme y aprender de Dios, más que acertar.
Sí, pues y además justamente mientras más uno camina con Dios, más uno ve los errores que va haciendo en el camino, porque justamente el Señor no está ni ahí con los errores, con los errores que yo vaya haciendo, porque si el error me va a llevar a la humildad, de acercarme a Él y saber que yo en realidad sin Él no soy nada, vivan los errores, po. Vivan los errores, realmente. Porque no hay nada peor que el que nunca se equivoca y el que todo su camino es así y así y así y se siente súper bien porque yo soy súper espiritual porque no me equivoco. Pero eso de espiritual no tiene, es un engaño. Porque realmente el espiritual...
Es el que vive
sabe
la relación.
Que se está equivocando todo el tiempo y está viviendo la relación.
Si uno piensa en la palabra conducta, y ya estaba pensando en esa palabra conducta, me gusta porque el pastor siempre dice, somos conducidos, dejemos ser conducidos. Y si uno habla de la buena conducta, yo tengo una buena conducta.
Sí,
yo pensé, esta
una fácil moral muerta, una dirección divina.
Dirección, que sí. Si yo tengo una buena conducta es que estoy siendo bien conducido.
Sí, eso es.
Entonces, yo creo que si uno plantea eso así, ajá, a un asunto moral, porque de repente lo moral está muerto, en muchos casos. Ahora, no está muerto en el sentido de yo matar, no dice Dios que yo mate, no dice que mate, pero la vida misma se radica en eso, en sentir la conducción, saber la conducción de Dios, darse cuenta. Entonces, es rico.
¿Otro comentario o pregunta? ¿Está bien?
Y hay otro caso, por ejemplo, que cuando dicen la persona persevera cosas y no le resulta y dice, no, el enemigo, pero es al revés, pues dice, no, el enemigo me pone traba y no, pues, y es él que no quiere que haga esto.
El diablo se metió ahí,
Dios es maestro, Dios está reinando. Realmente, eso tenemos que tener muy claro, Dios está reinando. Esos son chivas para no perseverar o para tener una excusa por equivocaciones, pero realmente no. Dios está reinando y sí, realmente hay una libertad que dejada al enemigo para entrar en contra de proyectos, es porque Dios quiere que ejercemos los dones que tenemos y los dones de la armadura del cristiano es basado en la obra de Cristo, es creer en la realidad de nuestra posición, la fe, la salvación, la palabra, el celo del evangelio son todas cualidades que hemos recibido de Jesucristo que son derivados de la salvación y es caminar en nuestra nueva naturaleza frente a una situación y eso es lo que tenemos que manifestar y el enemigo a veces realmente está soltado con una cadena medida justo para que tenga la capacidad para hacer lo que está autorizado para hacer y nada más, pero no hace lo que quiere. Él hace una obra en contra de sus propios planes, porque él no sabe lo que está haciendo. Cuando quiso, su más grande batalla fue su más grande victoria fue su más grande fracaso, cuando quiso matar a Cristo. ¡Qué victoria! Cristo murió, fue su fracaso al diablo. Fue soltado. Y ya había una presencia demoníaca alrededor de la cruz, no te digo. Pero fue la derrota definitiva del diablo, la cruz.
Pastor, ¿y cómo puede una persona, por ejemplo, que a lo mejor realmente la persona no entiende y puede estar, o sea, que pueda decir que pueda ser terca, cómo puedes entender si puede ser terca o puede que a lo mejor en el fondo no entiende que no es así la cosa, por ejemplo, y que porque puede ser que no, a lo mejor no entienda a esa persona que no reconoce, o sea, no hay un reconocimiento que es terca, sino que a lo mejor ella no entiende que por ejemplo no es así y lo hace igual.
Bueno, el problema es que hay iglesias que promueven una teología desbalanceada acerca de las fuerzas demoníacas, donde realmente ven demonios a todo en cada esquina, y realmente es casi una adoración hacia el diablo al final, porque levantan su poder en un lugar que no lo merece. ¿Y qué es la pregunta?
No, era con respecto a no comprender y ser terco.
O sea, por ejemplo,
la diferencia entre no
es que a lo mejor la persona de verdad no entiende.
¿No entiende qué?
Por ejemplo,
que no hay que perseverar o que sí hay que perseverar.
No, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo que diría
sí,
la otra, lo voy a
decir.
Claro, respecto a Miguel. No, Miguel. Que se devolvió como dos veces y yo, o sea, entonces él a lo mejor piensa que el enemigo que no lo dejaba cruzar.
Sí, eso estaba bien.
Llevaba una encomienda para allá, o sea, llevaba una donación para allá. Y al final no llegó la donación, llegó solo allí y la donación se dejara acá. Sí. Entonces, a lo mejor en el fondo él no entiende eso.
Sí, bueno, por eso
a veces pienso, digo, a lo mejor no lo entiende.
Bueno, están en camino de aprender. Y bueno, él, por eso lo que decía acerca de la teología equivocada sobre sobre una visión de las fuerzas de las tinieblas desbalanceadas, hace que la gente pone en el diablo, en la oposición diabólica, un énfasis que no tiene que ser. En lugar de ver, Dios permite una resistencia, Dios me resiste a este asunto, ¿qué tengo que aprender? No, se ponen a perseverar. Y van en contra de Dios, de la voluntad de Dios, y hacen cosas locas. Y tienen que aprender a balancear su teología, realmente saber que Dios está reinando. Y aquí no perseverar en contra de la voluntad de Dios.
Como
sí,
Abraham
estar
con el cuchillo.
Sí, como Abraham con el cuchillo.
Pero además hay
si Abraham habría sido así, habría matado a su hijo. No, Dios me dijo, mata a tu hijo, Isaac, y sale este cordero aquí. No, Dios me dijo, y mata a su hijo. Claro, yo voy a perseverar. No, Abraham escuchó, conocía el carácter de Dios y se paró, dijo, no, eso parece más el carácter de Dios que matar a mi propio hijo. Y se paró. Hay un momento dado en donde realmente lo que conozco del carácter de Dios, mi teología va a influenciar en mi vivir y me va a hacer trampa en la teología desbalanceada.
Pero también está lo que leímos en el versículo este de Santiago que dice: Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. A una persona orgullosa que piensa que está en la voluntad de Dios es puro orgullo, puesto que no está en la voluntad de Dios. Le resiste, pero le resiste no es porque lo quiere castigar, o le resiste para que sea quebrantado y pueda llegar a la humildad
y
recibir la gracia, ¿entiendes? Entonces le resiste y él sabe hasta qué punto hay que resistirle a la persona, porque una persona que es muy testaruda, a nosotros uno dice, pucha, pero yo me hubiera dado cuenta qué rato que Dios me estaba hablando que era para el otro lado. Pero cuando una persona es muy testaruda, a veces necesita y eso, y más, y más, y más, hasta que la persona se quiebra. Porque el fin justamente es que sea quebrada esa, ese orgullo, esa testarudez, y llegue a tal punto en que pueda llamar a Dios. Llegue al punto de ser humilde y llamar a Dios, y ahí recibir gracia.
Y está flexible en su mano.
Claro, dos, pero hay veces, el problema es que hay veces que nosotros vemos a esa gente que es muy testaruda, lo que nos duele es que nosotros los miramos desde fuera
y, sabe que
y vemos que se están quebrando los dientes, quebrando las canillas, quebrándose enteros, y todavía no quieren abdicar, pero un día abdican. Uh-huh. Un día abdican, porque el Señor sabe dónde darle el golpe, como a Jacob, que luchó toda la noche con el ángel, toda la noche, toda la noche, toda la noche, y más encima el ángel hizo como que le ganaba. Pero ¿qué pasó cuando el ángel iba a irse? ¡Pah! Un solo combo aquí, en la cadera, y lo dejó fregado para el resto de su vida. Una cosa, sacar el hueso de aquí de la cadera, creo que ni con una grúa de no sé cuántos kilos uno puede hacerlo. Una persona no puede hacerlo. Pero eso fue, esa fue la demostración mayor de que Dios hace así y lo quiebra donde quiere. Pero primero hay una lucha.
Pero después fue llamado Israel y fue capaz de caminar al paso de su Dios y no en sus propios caminos.
Claro.
De aquí cambió su vida. Claro. Porque fue quebrantado en una lucha en contra de Dios. Porque dice que Israel quiere decir, él luchó en contra de Dios y ganó. Él luchó en contra de Dios mismo, pero fue una lucha que lo dejó inválido de un lado, pero dócil y capaz de seguir a Dios del otro.
Y Pablo también.
¿Qué?
Pablo
también, porque ha ido del caballo, sí.
Sí, con Pablo.
Lo terrible es que uno ve el accidente físico, uno ve el accidente, el sufrimiento en la carne, como por ejemplo el que fue cojo, Jacob fue cojo hasta el fin de su día, con unos dolores terribles además. O como Pablo, que el problema de los ojos y todo eso. Pero uno ve eso, pero ellos ven la bendición que eso significa, ¿entiende? Porque se dan cuenta, indudablemente, que esa gente llega a darse cuenta que si no les hubiera sucedido eso, quizás ¿dónde andarían? En su orgullo, ¿entiende? Y lo realizan y no les duele tanto como nos duele a nosotros de verlo.
No, lo que iba a decir que, tomando el ejemplo de lo que compartía David del caso de Abraham, cuando sacrifica a su hijo, en muchos casos donde las personas, uno no se da cuenta, pero cuando uno está en la obra, cuando habla del trabajo en la iglesia y todo esto, que pone la bendición por sobre Dios mismo. Y, por ejemplo, a veces... el mismo trabajo en la iglesia puede ser un tropiezo para mi comunión con Dios, porque yo me involucro en el trabajo y estoy tan metido en el trabajo que la relación con Dios no importa. Lo que importa es lo que yo haga y lo que me reconozcan. Y por ejemplo, el caso de Abraham recibe un hijo en su edad de anciano, y era la bendición, era tremenda bendición. Y Dios, ¿cómo puede haberle prometido una bendición, darle la bendición y después decirle, mátala? O sea, no, era porque en el fondo lo que quería demostrarle es que lo más importante para Abraham no era la bendición, era la obediencia. Y si había tenido a su hijo y había recibido, era porque por fe le había creído a Dios. Y ahora se había dejado de creerle a Dios, porque total estaba ahí muy, muy contento con su hijo Abraham, disfrutándolo. Es como lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, un caso así muy pequeño, nada que ver con... Pero nosotros hoy día recibimos una noticia así, para nosotros es preocupante, que Josué tiene un problema, qué sé yo. Pero uno se pone a pensar, Josué fue y es una bendición que Dios nos envió. Pero Josué no es el fin de nuestra relación con Dios. Si Josué llegara a partir en algún momento por un plan que Dios estableció... a nosotros nos va a doler porque lo queremos, pero no podemos llegar a decirle, Señor, si Josué parte, yo corto mi relación contigo. Incluso yo creo que Dios podría plantear eso simplemente porque, conociendo el corazón de muchas personas, a veces sucede esto, y lo único que hace es declararle a la persona lo que había en su corazón, en el fondo, en realidad
revelarlo. Sí, bueno. Sí,
realmente es el caminar, la paciencia
nomás. Y que en realidad, con en ese camino de que Dios nos muestra cosas y
de repente nos resiste así y nos vamos golpeando, uno va
rebote así,
uno va aprendiendo y va aprendiendo la escala de valores de Dios y empieza a darse cuenta en qué momento hay que perseverar y en qué momento hay que
dejar
hay que
soltar Dios hacer.
Y hacer un paso hacia atrás, y en qué momento uno tiene que detenerse y escucharlo, y en qué momento hay que tirarse así sin más deliberación. Y es rico porque realmente uno va aprendiendo y uno no sigue confuso así
para
siempre diciendo bueno, ahora puedo perseverar o todavía no puedo.
No, realmente Dios promete luz, promete que el que cree en él no será confuso. Hay un deseo de Dios de hacernos caminar en la luz, y eso yo no suelto, Señor, yo no te suelto con eso. Condúceme. Ayer en la noche yo tenía esta tarde todo una pila de cosas a hacer en Viña y no tenía tiempo de estudiar esta tarde como me gusta estudiar el jueves, y tenía 2 horas para esta mañana de estudiar y tenía que ya empezar a pensar claramente qué enseñar esta noche. Y ayer en la noche no sabía. Dice, Señor, ¿a dónde? Dame una dirección. En la mañana él fue claro. Mi omnisciencia en los tiempos. Eso es el tema que yo quiero. Que tú ponga eso claro. Yo sé lo que va a pasar. Yo conozco el futuro. Yo sé el porvenir. Yo preparo las cosas de antemano. Y después he tenido que entrar en la palabra y estudiar y encontrar versículos y ser alimentado. Pero yo no tenía nada. Realmente, a veces hay una idea que está aquí y yo sé a dónde voy. Pero a veces hay nada, para nada. Y Dios fue fiel. Y oré, dormí tranquilo y esta mañana estaba la cosa clara. Pero Dios es así. No nos quiere dejar en las tinieblas. Eso no es su plan.
Bueno, y no nos deja en las tinieblas. El que pretende que está en las tinieblas y que Dios no la contestaba porque no ha oído simplemente.
O
no ha querido, o ha oído y ha sido otra cosa que no quería oír, entonces piensa que Dios no le ha contestado. Pero que Dios contesta,
no,
sí que contesta.
No contesta. Sí, eso sí, contesta y conduce hasta necios en camino que no conocen. Uh-huh. Está el llamado de Dios para los seres humanos, es para seres humanos, como nosotros. No somos ni mejor ni peor que los otros. Está hecho para gente torcido, tuerco.
Chueco.
Terco, como nosotros. No está hecho para una raza superior, Para los europeos, no son mejores allá. Tiene la prueba aquí. Para los alemanes. Hay los Martínez y los de Martínez. Pero ni para los gringos solamente. No, estamos la raza humana, estamos iguales. Tenemos una carne igual. Ni mejor ni peor. En la cultura más primitiva, tienen los mismos problemas. De codicia, de celo, de ira, se manifiestan de otra manera. Hay gente que son muy sofisticados, hay ingleses que nunca se van a enojar, pero se odian igual, son celosos igual. Entonces tienen el mismo problema que nosotros, y realmente el evangelio, este llamado de caminar detrás de los pasos de Jesucristo, es para hombres y mujeres como nosotros. No nos falta nada para entrar en este contrato. ¿Es humano? Sí, no, está para ti.
Te sirve.
Te sirve. Totalmente. No te, no, que la acusación es muy fuerte, que a mí yo quería mi historia, a mí. No, olvídalo. Para pecadores, él vino para pecadores, para enfermos, no para gente sanos. Y vino para hombres y mujeres como nosotros. En Santiago 5 dice que Elías estaba un hombre de la misma naturaleza que nosotros. Él oró y no llovió por años. Y dice, él oró de nuevo y llovió de nuevo. Y dice Santiago 5, él es un hombre de la misma naturaleza que nosotros. No mejor. Profeta Elías, lo vemos aquí en la nube, santo. No, igual. Igual. Y es muy importante detener esta antropología clara. Somos humanos normales, constituidos de la misma manera. Las emociones de un negro de Zimbabue es igual que la nuestra. Lo que pasa en su mente está culturalmente expresado de otra manera, pero que está dentro igual, su necesidad de Cristo es igual. Así que no es porque no es a causa de mi condición de ser humano más chueco o menos chueco que yo no puedo ser conducido. No. Yo hay capacidad 100% total de ser conducidos con mi base, lo que soy, yo y su yo personalmente. Así que no hay excusa para no ser conducido. No hay ni un menú válido en el reino de Dios. Somos todos capaces de caminar igual.
Pastor, ahí quizá concuerda con lo que usted dijo antes. Dice, Dios nunca es víctima. La única vez que lo fue, dice, porque él quiso. Ahora, no somos llamados a ser víctimas, o sea, si estamos en el plan de Dios. O sea, cuando...
¿Víctima de circunstancias?
Es que nosotros, si estamos en el plan, convencidos que estamos en el plan, primero tenemos que entender que estamos siendo enseñados. Uno se pregunta, ¿estoy en el plan de Dios o no en el plan de Dios? Circunstancialmente, en finuras podríamos decir, tal vez en pequeñas cosas, podríamos decir que tal vez a veces estamos errando un poco el blanco, pero en el sentido general estamos en el plan. Yo creo, quiero estar en el plan, aún en con mi propia naturaleza y con mis propios desvíos, yo quiero estar en el plan. Entonces, cuando yo estoy en el plan de Dios, yo no soy víctima de nada ni de nadie.
No, porque Dios está maestro de la situación.
Por ejemplo, pongo un ejemplo, en mi caso, yo el jefe me trata a punta de patada y de garabato y qué sé yo. Yo podría decir, soy víctima del jefe.
No.
O en la familia uno de repente no está todo bien y no todas las relaciones lo más perfecto. Entonces uno es víctima de su mujer, víctima de los hijos. No, pero en realidad...
No, ¡salió!
No. Pero una...
Es que en realidad, yo por ejemplo, el domingo, el lunes feriado, yo me fui a mi trabajo. Nosotros tuvimos una discusión acá, un tema muy viejo, siempre recurrente. Entonces yo me voy al trabajo triste, porque no podía solucionar ese traba que siempre se produce. Entonces me fui triste pensando y dije, Señor, ¿qué es lo que está funcionando mal? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque siempre que enfrentamos ese tema, siempre nos trabamos en alguna discusión porque algo se enciende. Y ahí el Señor comenzó a hablar a mi corazón. Y bueno, lo primero que tenía que deshacerme es
mí.
¡No!
Yo se lo propuse, él me dijo no, pero lo primero que tenía que deshacerme es de la pretensión de que ella cambie en cuanto a lo que piensa o lo que quiere hacer. Soy yo el que tengo que cambiar mis propias convicciones en cuanto a qué quiero hacer con ella. Es qué quiere hacer Dios conmigo. Y eso yo ese día lo dediqué todo el día. No sé si va a ser un gran resultado o no, inmediato o no, pero lo que sí es que mi manera de pensar cambió, no es porque antes no lo había pensado. Es increíble, pero llega un punto en que Dios lo pone porque uno mismo, buscando la presencia de Dios, dice, Señor, ya, tú eres el dueño de la respuesta. Yo quiero una respuesta. Y por lo tanto, como quiero una respuesta, quiero una convicción en mi corazón. Claro. Quiero que sea convicción. Quiero creer en eso como no para que después vuelva a hablar lo mismo y pueda decirle, Señor, ¿cuál fue lo que... ¿Qué me dijiste tú? No te entendí. No,
quiero avanzar en el tema, no que claro, no estás parado en...
Claro, y aquí, por ejemplo, lo que dice en Isaías, que también lo leyó el pastor, dice, los ciegos caminarán por sendas que no conocen. Y me llama la atención, los ciegos generalmente no ven dónde van.
Sí.
Pero ellos conocen... ¿Ah? Atienta, entran a un lugar, si ya lo han visto, no lo han visto, sino, si ya lo han palpado, entran y se mueven con gran facilidad porque ubican el lugar. Pero es tiniebla. Entonces, lo que propone Dios es abrirle los ojos, en otras palabras. Van a ver lo que antes nunca habían visto. Y en una relación de pareja o en una relación de cualquier tipo, en la relación con Dios mismo, nosotros tenemos que entender que Dios nos va a ir abriendo los ojos. Y que es sobrenatural. El hombre con el cántaro de agua era la señal que iban a tener estos discípulos. ¿Dónde era que tenían que llegar? Y yo en este caso creo que Dios a nosotros no nos va a dejar ciegos.
No. No, él está preparando un terreno.
Exacto.
Y eso realmente un descanso que podemos tener. Yo sabe dónde va la micro, yo sabe. Yo estoy aquí, necesito relación en camino al cuartel, no le voy ahora porque aquí. Y, pero él sabe exactamente dónde va la micro. Y él nos da lo elemento suficiente para hacer el próximo paso. Mm-hmm. ¿Amén? ¿Tiene que irte luego?
No.
¿Está bien?
Sí.
Qué bien. Vamos a parar la maquinita.